I am super, I am crazy, I am super crazy.
Bruce the Barber Beefcake here.
This is Carlito.
The legend of Sandman.
This is the outcast Shannon Moore.
Be sure you don't mess JRM action figures right on YouTube, brother.
I'm chilling here tonight in lovely Florida with my boy Jesus.
You want to get hardcore? You want to get extreme? Well, why don't you do it on YouTube, dude, and put on JRM action figures.
Watch JRM action figures, because that's cool.
Dímelo, dímelo, corillo, 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 corillo. Y bienvenidos a otro episodio más de Jay Rivera Podcast, el podcast que está en la madre. Repito, el podcast que está en la madre. Y hoy estamos
en la lucha libre.
En la lucha libre, mi gente. Y estoy bien emocionado. Estamos en el weekend de WrestleMania. Como pueden ver, ya estoy en personaje completo hoy, honrando a la máscara, la mejor máscara de todos los tiempos, The Greatest Mask of All Time, Rey Mysterio Jr., que va a estar luchando esta noche en WrestleMania, y hablaremos de eso ya mismo. Pero quiero empezar hablando de lo que pasó anoche en SmackDown. Y SmackDown comenzó bien caliente, pero a la vez comenzó bien gracioso con el show de Kevin Owens, que Kevin Owens trajo de invitado a Randy Orton, y ellos empezaron a hablar de cómo ellos detestan a Logan Paul. En esos momentos Logan Paul sale en el televisor atrás, en la pantalla gigante, y empieza a hablarle pestes a Kevin Owens y a Randy Orton, en el cual él está hablando como si estuviera allí en el Coliseo, pero él estaba en el estadio al lado donde va a ser WrestleMania hoy y mañana. Y entonces Kevin Owens y Randy Orton dicen, bueno, pero eso es aquí al lado. Y se van por el público a salir del Coliseo para irse al estadio, pero sin darse cuenta de que debajo del ring estaban Austin Theory y también estaba Grayson Waller, y ellos se le fueron detrás a Randy Orton y a Kevin Owens. Y era bien gracioso porque Kevin Owens y Randy Orton se montaron un carrito del golf para ir para el estadio. Grayson Waller y Austin Theory iban corriendo detrás de ellos, y una dinámica bien graciosa. Cuando llegaron allá al estadio, Logan Paul ya estaba para atrás del Coliseo. Así que Logan Paul llega al Coliseo, le dice a Kevin Owens y a Randy Orton que son unos bobos porque fueron detrás de él para allá. Pero sin darse cuenta, cuando señala la pantalla, están Grayson Waller y Austin Theory solos allá. Y al no darse cuenta Logan Paul de que Randy Orton y Kevin Owens estaban en el Coliseo con él, y le dieron una senda catimba a Logan Paul, que terminó con un RKO de Randy Orton que lo dejó noqueado. Así que están preparando ese feudo para la lucha del domingo entre Logan Paul, Randy Orton y Kevin Owens. Y si quieres ver mis predicciones, están aquí para WrestleMania, que dejé ayer mis predicciones. Y entonces seguimos en el backstage, que estaba Dragon Lee en el piso, que le habían dado una senda catimba. Y cuando ven, está Carlitos ayudándolo, llamando, pidiendo ayuda. Y viene Rey Mysterio, dice, ¿qué pasó? Y viene Carlitos y dice, mira, esto fue el legado del fantasma que le dio una pela a Dragon Lee. Pero Zelina Vega tenía una lucha con Elektra. Así que vino Rey Mysterio y Zelina y se fueron. Dejaron a Carlitos allí con Dragon Lee. Bien obvio, bien obvio, bien obvio, bien obvio que fue Carlitos el que le dio la catimba a Dragon Lee por cogerle su espacio en WrestleMania. Y Es algo que lo dije en mis predicciones, que Carlito iba a traicionar a Rey Mysterio. Hoy estoy, como dije, con la máscara de Rey Mysterio. Esta máscara la compré en WrestleMania 37, cuando fui a WrestleMania 37 aquí en Tampa. Así que es una, igual que la cadena de WWE. Así que son memorabilia que tengo yo, que vale mucho, significa mucho para mí. Entonces, volviendo al tema, Rey Mysterio y Zelina Vega en su entrada. Y después entra el legado del fantasma, Elektra y Santos Escobar, y traen a Dominic Mysterio y Andrade, y formó una lucha en que Dominic Mysterio interferió y hace que Elektra López le ganara a Zelina Vega, y de ahí se meten Santos Escobar y Dominic Mysterio a caerle encima a Rey Mysterio. Cuando Andrade los traiciona, como dije en la predicción, Andrade los traiciona y ayuda a Rey Mysterio y se reconcilia con Zelina Vega, que antes era su manager. Entonces, cuando vuelven al camerino, Carlito vuelve al camerino, están Andrade y Rey Mysterio, que ya habían hecho un trato de que Andrade iba a ser la pareja de Rey Mysterio en WrestleMania contra Legado del Fantasma, dejando otra vez a Carlito afuera. Y Carlito dice, sí, vayan, pero se saben que Carlito va a ser de la suya. Y es algo que estoy bien emocionado, porque a mí me encanta ver un Carlito rudo. A mí me encanta ver a Carlitos que sea ese Carlito traicionero, que le escupa en la cara a la gente. Y por fin están dedicándole tiempo desarrollando el personaje de Carlito. De Carlito llegó, el personaje ha estado mermado ahí, no han hecho nada con él, pero ahora se está viendo, todo, todas las fases de del personaje de Carlito, y pienso que va a ser algo muy bueno para su carrera que traicione a Rey Mysterio y le dé la catimba que se merece, porque Rey Mysterio no solamente dejó a Carlito fuera la primera vez Con Dragon Lee, pero ahora la segunda vez con Andrade, y tiene lógica que Carlito lo traicione, porque todo esto con rivalidad con Santos Escobar comenzó cuando Carlitos llegó a LWO, que él le dijo a Rey Mysterio, mira, esto es lo que está haciendo Santos Escobar, y cuando lastimaron a Rey Mysterio, que sacó la cara por Rey Mysterio, fue Carlitos, para que ahora venga Rey Mysterio y lo deja fuera. Tiene mucha lógica, así que eso fue lo que sucedió. Después hubo una lucha en pareja. Sí, Grayson Waller y Austin Theory lucharon contra Great Catch Republic. Y estos muchachos, Grayson Waller, Austin Theory, mucha gente no le gusta y me encanta. Ellos son los workhorse, ellos son los caballos de trabajo de SmackDown. Y perdieron contra Great Catch Republic, que me hace entenderle que ellos van a ganar el campeonato de SmackDown. Lo están haciendo perder mucho, y pienso que ahora en WrestleMania van a coger esas correas. Todo terminó. También vinieron Bianca Belair, Naomi y Jade Cargill, y hablaron un poco de la rivalidad que tienen con Damage Control. Todas vinieron vestidas de vaquera y son tres mujeres físicamente impresionantes. Estoy loco de ver qué va a suceder esta noche en la lucha contra Damage Control. Todos los caminos llegaron a LA Knight, que LA Knight hizo una promoción hablando sobre AJ Styles y la lucha que van a tener. También otra lucha que se dio anoche fue el Battle Royal en memoria de Andrés el Gigante, que nos vendieron sueño. Hubieron personas que no participaron, que dijeron que iba a participar. Por ejemplo, Shinsuke Nakamura, Shaq Gable me vienen a la mente. No lucharon ahí, no sé qué sucedió. Y déjame arreglarme la máscara un poquito. Ok, ahora me arreglé la máscara. Pues no lucharon esos luchadores. Terminó ganando Bronson Reed. Pienso que fue una buena... No fue un gran Battle Royal. Se sabía ya que iba a ser los últimos dos. Sabía que iba a ser Ivar o iba a ser Bronson Reed que iba a ganar. Solo que estaban empujando. Lo único bueno que hicieron ahí fue cuando eliminaron a Ricochet, porque continuó la historia o el desarrollo de la historia entre Ricochet y Judgment Day. Pero aparte de eso, hubieron unas eliminaciones bien graciosas porque vimos que las personas ya mismo se eliminaban. Pretty Deadly, el rubio se eliminó él mismo. Después, cuando Legado del Fantasma, LWO, los eliminaron, se vio que no fue la mejor forma, se vio bien obvio. Y pues hay cosas que había que ajustar en este Battle Royale y se vio bien cómico. Y no me gusta esto porque un Battle Royale que va en honor a André el Gigante, que era intimidante los Battle Royals, y lo hacen tan cómico ahora. ¿Y qué han hecho con este Battle Royale? No han hecho absolutamente nada. El que gana no gana nada. Bronson Reed ganó. Después más tarde dijo que él va a estar pendiente a la persona que gane el campeonato intercontinental entre Sami Zayn y Gunther. A lo mejor pues puede decir, mira, yo gané el Battle Royale, yo soy primer retador. Hay algo que hay que hacer con ese Battle Royale, que no solamente ganen el trofeo, pero que haya algo en la historia de que lo ayude a continuar a la persona que gane. Entonces al final, la lucha entre Jey Uso y Solo Sikoa, hermano contra hermano. Ya sabemos que esta noche en WrestleMania va a ser Jay y Jimmy. Una pelea como todos saben que iba a pasar, que iba a ser un revolú. Se metió Jimmy y Uso a ayudar a Solo Sikoa. Ahí salieron Seth Rollins y salió Cody Rhodes. Le dieron una senda catimba a Jimmy y Uso. Le dieron hasta con la correa. Solo Sikoa se escapó. Y se nota otra vez que Cody Rhodes y Seth Rollins vinieron, ayudaron a Jey Uso, pero no tienen, todavía no les veo a ellos ese coraje, ¿me entiendes? Ese coraje todavía no se los veo a ellos. Sí, le dieron a Jimmy Uso, wow, le dieron con una correa, pero no fue como le dieron a Cody Rhodes y a Seth Rollins. Algo impresionante que fue antes de SmackDown que yo vi en ESPN fue una entrevista entre Jay y Jimmy Uso, en el que Jay Uso le dijo a Jimmy, vamos a dejarlo todo en el ring y no importa lo que pase en el ring, yo siempre te voy a amar y voy a seguir siendo tu hermano, y si quieres volver como pareja, podemos volver después de la lucha. Que fue algo que me estaba pensando mucho, pero sí le dijo, siempre y cuando no sea con el Bloodline. Así que Jay Uso está dispuesto a volver con su hermano Jimmy. Y nada, SmackDown cerró con Cody Rhodes, Seth Rollins y Jey Uso. Me hubiese gustado de que hubiesen hecho algo con La Roca o Roman Reigns, de que en vez de con Jimmy Solo Sikoa, de que Cody y Seth Rollins hubiesen hecho algo que hubiese intimidado a Roman Reigns y a La Roca, pero no sucedió. Se estaban preparando para el WWE Hall of Fame, que fue anoche el Hall of Fame, y aquí también estamos reaccionando en vivo al Hall of Fame, que comenzó con Roman Reigns, que introdujo a Paul Heyman. Y me sorprendió que Paul Heyman, que es el estelar, o era el estelar del Hall of Fame, fuera el primero que lo entraran al Hall of Fame. Siempre a esa persona lo dejan para último. Y pues lo dejaron primero, que creo que fue una buena decisión, porque el público estaba caliente en Filadelfia por SmackDown. Entonces traje a Paul Heyman, que los va a mantener en esta altura. Pues es muy bueno. A la vez también después cae todo en el Hall of Fame, como voy a decir ya mismo. Pero Paul Heyman tuvo un speech memorable de todos los tiempos. Él habló mucho de su carrera, de cómo empezó, de cómo las personas que él ha manejado. Habló de CM Punk, habló de Brock Lesnar, habló de Stone Cold Steve Austin, habló de Roman Reigns, habló de Undertaker. Y entonces después vino, habló de ECW, dejó ECW para el final. Antes de eso le habló a sus hijos que estaban allí. Tuvo diversión de representantes de ECW que estaban allí apoyándole, eran Rob Van Dam, Tommy Dreamer y los Dudley Boys. Así que fue muy bueno el speech de Paul Heyman. Habló malo por ahí para abajo. Le dijo a Stephanie McMahon, graciosamente, que se casó con el Paul equivocado, diciendo que se debía casar con él y no con Paul Levesque, Triple H. Stephanie McMahon estaba allí con la gorra de ECW que ya se puso en a principios de los 2000 y o al final de los 90, y que Paul Heyman también usaba en ECW. Stephanie McMahon se veía feliz. Stephanie McMahon se veía feliz. Y noto a Triple H que sí está feliz, pero que se nota agotado. Y eso demuestra el trabajo que lleva correr esa compañía, porque eso es día y noche. Pero Stephanie McMahon se ve bien relajada, y es bueno para ella, ¿verdad? Que está en una fase que está disfrutando a sus hijas, a su familia. Y eso es algo muy impresionante, poderla verla así, con todo lo que ha pasado. Estaba allí de fanática. Pero volviendo a Paul Heyman, él se cambió de ropa, él se puso el chaleco de ECW que se ponía de leather con la gorra y hizo un excelente trabajo allí. Y en una se le viró, se viró, le dio la espalda al frente del público y se le viró a Cody Rhodes y le dijo que le hubiese gustado que Dusty Rhodes estuviera ahí, como le hubiese gustado que su padre y su madre hubiesen estado ahí para verlo en el Hall of Fame. So, muy respetuoso hacia la familia Rhodes y hacia su familia. Si no lo han visto, deberían verlo. Y fue tremendo. Después de eso, seguimos con Alundra Blaze, que introdujo a Bull Nakano al Hall of Fame. Y si nunca has tenido la oportunidad de ver a Bull Nakano luchando, te recomiendo que vayas a YouTube, al WWE Network, y busques. Esta mujer era una mujer muy impresionante como luchadora. Me recuerdo mucho, porque yo estaba creciendo en esos momentos, los 90, verla a ella luchando con Alundra Blaze. Y tenía un arsenal de movimientos increíbles. Vi anoche en los comentarios que la gente dijeron que Bull Nakano estaba, en vez de ponerse, está poniendo, envejeciendo, se está poniendo más joven, que la edad iba en reversa. Se ve muy bien, siempre era una mujer gruesa, ahora una mujer que se puso a hacer yoga y muchas cosas y meditaciones, y se ha puesto una mujer muy delgada. Y podías ver en la cara de las luchadoras japonesas como Asuka, como Io Sky, como la Kairi Sane y Damage Control, que estaban tan emocionadas. Para los que no sabían, Asuka, la última pelea de Bull Nakano tuvo con ella en 2016. Asuka creció admirándola a ella y la vio ahora en el Hall of Fame. Y yo sé, y el sueño de Asuka es que Bull Nakano la vea a ella, vea a Asuka en el Hall of Fame. Bull Nakano se expresó muy bien y al final dijo que si ella podría renacer y volver a nacer, que ella quisiera volver siendo la luchadora profesional Bull Nakano. Así que fue muy bonito ese speech. Y después continuaron con el speech de Muhammad Ali, el mejor boxeador de todos los tiempos, the greatest. Y ahí estuvo la esposa de él para recibir el honor del Hall of Fame de Muhammad Ali. Pero algo que me impresionó, no sé si me impresionó, si me cayó bien, me cayó mal, fue que todo esto de Muhammad Ali se trastornó a la esposa de Muhammad Ali a darle la correa de campeón del público a La Roca, que sí es un honor, pero esto era más para Muhammad Ali. Pudieron haber hecho esto en otra ocasión y se vio como que todo que era para Muhammad Ali se trastornó para La Roca. Pienso que fue algo, no sé de quién fue la decisión, pero se tomó como algo egocentrista. No estoy diciendo que esta sea la situación, sino como se vio. Como sabemos, ellos, la WWE ve esto como una compañía y TKO lo ve como una compañía, nosotros lo vemos como fanáticos. Así que son dos puntos de vista diferentes. No sé cuál está correcta, cuál está incorrecta, pero se vio medio egocentrista de que el Hall of Fame de Muhammad Ali pasara a ser una celebración de La Roca. Y para que quede claro, la razón de que se convirtió en una celebración para La Roca es porque Muhammad Ali era el original campeón del público y en el 1998 La Roca, que creció conociendo a Muhammad Ali, pidió permiso para usar ese nombre y Muhammad Ali le permitió usar ese nombre, así que así fue que todo comenzó como el campeón del público para La Roca. Volviendo un poquito para atrás, que se me pasó esto, discúlpenme. es lo de el speech de Paul Heyman. Bueno, no speech de Paul Heyman, pero el de Roman Reigns. Roman Reigns se vio una persona que no está en personaje. Se vio bien sincero. Me gustó mucho como él introdujo a Paul Heyman y que él dijo que sin Paul Heyman él no continúa. Se demuestra el amor que se tienen, la lealtad que se tienen y que este ha sido el mejor momento para ellos en ambas de sus carreras. Así que quería decir eso porque él no está en personaje. Yo vi la biografía de Roman Reigns que salió la semana pasada en A&E y Roman Reigns estaba en personaje todo el tiempo. Esta es una de las pocas veces que no lo vi en personaje, así que aplausos para Roman Reigns. Seguimos con US Express, Mike Rotondo, Barry Windham, que fue introducido por Bo Dallas y su hermana. Y se veía una familia que todavía no han podido procesar la muerte de Windham Rotunda, conocido como Bray Wyatt. Como sabemos, Mike Rotunda es el papá de Bray Wyatt. Bo Dallas es el hermano y la hermana de Bray Wyatt. Y Barry Windham es el tío. Y algo que Barry Windham hizo que fue demostró la clase de persona que es, aunque es el tío, él dejó que el papá de Bray Wyatt fuera el que hablara todo. Y él habló todo y dijo que le hubiese gustado que su hijo estuviese ahí. Y al final prendieron las luces en los celulares en honor a Bray Wyatt. Fue algo, pero muy fabuloso, muy hermoso que hicieron ahí. Así que mis respetos a la familia Windham. Y después pasamos con Thunderbolt Patterson, que lo introdujo el New Day a él. Thunderbolt Patterson, un luchador afroamericano que empezó en los 60s y que fue una de las personas que ayudó a que los luchadores afroamericanos pudieran recibir el mismo pago y le abrió las puertas a luchadores que vemos hoy en día como los de New Day, Bianca Belair, los Street Profits, Booker T, etcétera, etcétera. En la presentación estaban hablando de una vez de que Thunderbolt Patterson fue a luchar en Texas y el jefe de la policía le dijo a la compañía que no trajera a Thunderbolt Patterson porque lo iban a fichar por la muerte de la esposa del jefe de la policía. Y el promotor de la lucha libre dijo, yo voy a traerlo. Y lo trajo y trataron de acusarlo a él. Pero al darse cuenta y al salir todo a relucir, la persona que mató a la esposa del jefe de la policía fue el mismo jefe de la policía. Y quería hacer culpable a Thunderbolt Patterson solamente por ser afroamericano. Y esos son los tipos de cosas que pasaron, que hablaron de como cuando él era el evento estelar en las carteleras, él no podía ni comer en los restaurantes ni entrar a los hoteles. Le hicieron una gran comparativa con de que Thunderbolt Patterson es el Jackie Robinson de la lucha libre. Así que mis respetos a Thunderbolt Patterson. Él fue bien agradecido, habló mucho de Dios y le dio toda la gloria al Señor. Y así que mi respeto a Thunderbolt Patterson. Y el Hall of Fame terminó con La Roca introduciendo a su abuela, a Lia Maivia, una promotora que se convirtió en promotora porque su esposo falleció, Haichi Pire Maivia, y ella trajo a la compañía, hizo unos grandes eventos allá en Hawái, un evento en verano que incluyó a Ric Flair, a Harley Race, a André Gigante, a Macho Man Randy Savage, a King Kong Bundy, a los Von Erichs, que fue el evento más grande en Hawái en los 80. Fue traído por ella, muy merecido, pero otra vez se convirtió en el show de La Roca. Que La Roca utilizó esto para insultar a Cody Rhodes y decirle a Cody Rhodes lo que va a pasarle. No sé, otra vez digo, no sé si es La Roca siendo egocentrista, si es que esto es parte de lo que están haciendo en la WWE. Otra vez, yo lo veo como fanático, ellos lo ven como negocio, pero así fue el Hall of Fame anoche. Estuvo bien bueno. El único cambio que yo haría es cambiarle Hall of Fame de fecha. ¿A qué me refiero? Es muy agotador, por más fanático que uno sea de lucha libre, ver 2 horas de SmackDown y después 3 horas de Hall of Fame, porque ya uno está en una alta en SmackDown por la acción y después baja al Hall of Fame a hablar, ¿me entiendes? Y empezó como a las 10:30, no se acabó hasta las 1 de la mañana. Así que fue bien agotador. Muchos momentos yo me quedé hasta dormido. Así que yo pienso que Hall of Fame, y yo sé que es difícil por todo lo que tienen ese fin de semana, pero el Hall of Fame o deberían cambiarlo fuera de la semana de WrestleMania, o si lo van a seguir haciendo en WrestleMania, cambiarlo para jueves o algo así, que pueda ser jueves de 8 a 10, algo así, para que entonces no sea tan agotador, porque estas personas que entran a Hall of Fame tienen unas grandes historias que hay que decirlas. Y hay que darle el tiempo que se merecen. Y pienso que deberían cambiarlo de fecha para que entonces uno no esté cansado emocionalmente ni mentalmente. Especialmente un viernes, un día después de trabajo, ver la lucha libre y después el Hall of Fame es bastante. Y nada, esperando que un día nuestro propio Hugo Sabinovich esté ahí en el Hall of Fame. Así que mi gente, ya saben, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal, denle like al video y compártanlo con sus amistades. Déjenme saber en los comentarios qué pensaron de Hall of Fame, si están de acuerdo conmigo, si están de desacuerdo conmigo, mi gente, porque ya saben que estamos
en la lucha libre.
En la lucha libre, mi gente. Así que será hasta la próxima. Así que, peace.